Bueno, mire, para hablar de la pregunta del día y para hacer la noticia del momento, hemos invitado al señor alcalde de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, que ha estado muy pendiente de las quejas de la gente con respecto al asunto de la facturación de aire. Señor alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Bueno, usted ha escuchado las quejas aquí en la emisora, también las ha estado escuchando en la calle, porque usted ha estado con la personería verificando esta situación. ¿Ha decidido usted, la personería y también la empresa, que eso es bien importante que se vincule, adelantar estas mesas de trabajo con la comunidad para ir viendo qué pasa con el sistema de energía y con el tema de la facturación? Porque los costos definitivamente a la gente se le salieron del presupuesto. Frente a esta situación, ¿qué está pasando, señor alcalde?
Jorge, la realidad es la siguiente, y así hemos visto, digamos, la situación en los barrios. Hay dos cosas que tener en cuenta. Primero, y no menos importante, vemos a una empresa que está haciendo unas inversiones, y eso no lo podemos dudar, y recibió un proceso un problema de parte del Estado para tener que operar una región que llevaba muchos años siendo mal manejada y con inversiones, por decirlo de alguna manera, insuficientes. Pero lo que vemos también es que la CREG, la comisión, aceptó una alza de tarifas que está golpeando hoy en su mayoría a las personas que sí pagaban la factura de luz y les está cobrando las pérdidas por robo o por mala infraestructura a los que ya venían pagando en la región Caribe, especialmente a las personas que tienen el servicio normalizado. Por otro lado, tenemos a los barrios subnormales que se han acostumbrado a pagar por estimado y que cuando se les hacen esos estimados terminan recibiendo facturas que son artificialmente altas porque contienen un estimado que incluye inclusive las pérdidas desde el totalizador hasta ese punto final. Entonces, una familia estrato 1 y 2 recibe una factura de 200,000 pesos, claramente no la va a pagar y se considera que no tiene voluntad de pago, pero en realidad sí la tiene. Lo que pasa es que no va a pagar primero lo que no tiene y segundo lo que sabe que no consumió. Entonces, ahí se presentan también unas disparidades. Lo que estamos tratando de hacer es llegar a un punto medio en donde se le cobra a la gente lo justo y al mismo tiempo estamos levantando unas voces de alerta ante el Estado, ante la CREG, donde les estamos diciendo que la manera como se está aumentando la energía, la manera como se están manejando las tarifas, está causando una inequidad en nuestra gente porque están pagando realmente justos por pecadores. Y además, que cada uno de esos casos donde hubo un incremento insuscitado o, digamos, inexplicable, que se ha revisado. Y eso es lo más importante, porque para que aire prospere en la región, necesitamos que su gestión sea buena, sea justa y sea transparente. Y yo destaco que tienen la voluntad, están sentados en la mesa y nos han dicho que van a revisar caso a caso. Pero ahora tenemos que llegar en el mediano plazo a unas soluciones reales para que la gente no pague lo que no consumió.
Óigame, alcalde, es que el problema está en la CREG. ¿Qué hacemos con la CREG? ¿Qué apoyo podríamos recibir de parte de los congresistas?
Este es un tema que debemos revisar a nivel nacional. Creo que lo que estamos recopilando ahora con la personería y nosotros es un gran, por decirlo, un gran insumo para poderle presentar a la CREG y a nuestra bancada Caribe una herramienta para que puedan actuar y exijan ciertos cambios. Porque en la manera como se aumentó la tarifa, sí es, digamos, es perjudicial, pero también es la manera como se calculan y se entregan las pérdidas, se asumen las pérdidas por parte de los usuarios. Porque, repito, terminan algunos pagando por otros. Pero más allá de eso, Jorge, tenemos que hacer algo y tenemos que apoyarnos entre todos. Y tenemos que lograr que las pérdidas las podamos recoger de una manera mejor, pero además de eso, otra cosa, tenemos que normalizar rápidamente todos los barrios del Caribe. No podemos tener más barrios donde se paga por estimado y la gente no paga lo que consume. De esa manera, le cobramos lo justo, pero al mismo tiempo nadie paga las pérdidas de otros, sino que todos pagan lo que consumen, porque nos hemos acostumbrado a que en algunos sectores del Caribe colombiano no se hace gestión de cobro y algunos mandatarios tampoco apoyan a la empresa para que haya normalización de esos barrios que no pagan energía. Entonces, todos tenemos que poner un poquito y entender que si todos pagamos, la factura va a llegar más barata.
Oiga, alcalde, ahora que usted habla de normalización, ¿usted apoya algo que la gente rechaza y es el hecho de que le están cambiando los medidores? La gente tiene temor con el tema de los nuevos medidores. Dicen que le están cobrando más por el consumo. ¿Usted cómo ve esa situación? ¿Qué interpretación le da?
Lo que debemos hacer es revisar aleatoriamente los medidores. Las intervenciones que ha hecho la superintendencia no ha encontrado que estos medidores tengan, digamos, una velocidad de consumo mayor. Al revés, cobran lo que deben cobrar. Aún así, podemos hacer aleatoriamente revisiones de estos medidores para asegurarle y darle tranquilidad a la gente de que ese mito urbano que se ha generado de que son medidores adulterados, no es cierto, porque son medidores vendidos industrialmente por empresas serias, pero podemos hacer la tarea de acompañar con la superintendencia y con la personería una revisión de los mismos para darle tranquilidad a la gente. Eso es lo que hemos manifestado en las mesas. La tecnología no la debemos desconocer porque nos va a ayudar también a saber lo que consumimos en nuestros hogares. Pero lo más importante en este momento es que podamos, de manera transparente, tener un diálogo y entender que lo que está sucediendo está poniendo algunas familias en aprietos y sienten que les están cobrando lo no consumido. Y ahí es donde tenemos que entrar a revisar cada caso y decir por qué hubo un incremento, expliquémoslo, y además, si es el caso, poner medidores independientes para que puedan hacer una revisión de cada caso.
Sí. A ver, alcalde, José tiene una pregunta, creo que es sobre el tema de aire y del servicio de energía, para pasar a otro punto que tengo importante para tocar con usted. A ver, José, buenos días.
Buenos días, un placer saludarle, Jorge. Saludo a los oyentes y al señor alcalde. La CREC tradicionalmente no le para bola a nadie, pero a nadie. No da ningún tipo de explicaciones, son una especie de sabios que miran el tema energético, entonces salen con unas fórmulas y ellos establecen qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que pagar. Así ha sido siempre, alcalde. Pero aquí usted ha tocado un tema muy importante y es que la gente pague lo que consume, que cada quien pague lo que consume, porque es injusto que a quien no se roba la luz le terminen cobrando la luz que se roban otros. Pero además, hay personas que le hacen una medición por estimado y no por el consumo. Allí es donde hay un, digamos, cuello de botella que está generando este malestar y ya la gente comienza a hablar de atropellos por parte de la empresa Aire. ¿Qué hacer frente a esa resolución de la CREC en la que ellos establecen que quienes no nos robamos la luz tenemos que pagar por la luz que se roban otros?
Es correcto, José. En últimas, hay dos temas que tenemos que revisar ahí. El primero es lograr que los cobros por estimados se eliminen y eso va a ser algo que sucederá a mediano plazo. Entonces ahí hay una disyuntiva. La empresa está tratando de cobrarle a todas las personas que están en cobro por estimado las pérdidas que tiene desde el transformador formal hasta cada uno de estos hogares. Y hace unos estimados generales. Dice, aquí viven 200 hogares, yo divido el consumo más o menos entre estas 200 personas. Pero cuando lo divides, divides la pérdida y divides también el consumo de una manera, digamos, promediando el consumo y hay uno que consumió más y que consumió menos. Ahí tenemos que hablar como Estado, como CREC, como digamos, como nación, y decir, no puede pagar la pérdida alguien que tiene un servicio deficiente de energía. Más bien busquemos la manera de que temporalmente la empresa facture lo que es factible que la persona pague y al mismo tiempo, al final de eso, se le paga o se le digamos, vamos haciendo un esfuerzo general para esto.
Bien, oiga, alcalde, mire, Alcalde, sí. Ayer aquí en Emisor Atlántico ocurrió algo bien interesante y le comento rapidito porque veo que está en el avión y creo que ya va a salir. Mire, ayer habló aquí el doctor Jorge Segebre, el presidente de Camacol, pidiéndole a Edgar Rentería y a los inversionistas de Arena del Río que les permitan a los empresarios e inversionistas de Barranquilla meterle platica a ese proyecto, hacer parte de ese proyecto. Y fíjese que ayer me enteré que hay una oferta de unos constructores bogotanos para llevarse Arena del Río para Bogotá. Ayer me enteré de eso. Una vez coloqué esa noticia en mis redes sociales, Edgar Rentería me escribió, y de hecho anuncio que va a hablar más lueguito aquí en Emisor Atlántico. Edgar Rentería me escribió y me dice: Jorge, encantado con las declaraciones del doctor Segebre de que inversionistas nuestros, empresarios nuestros, apoyen el proyecto para sacarlo adelante. Mi pregunta viene sobre eso. ¿El distrito de Barranquilla podría también hacer parte de ese grupo de inversionistas para garantizar el proyecto Arena del Río en Barranquilla?
Jorge, el proyecto no necesita de la inversión del Estado, lo que necesita es de la facilitación del Estado. Y le estamos dando todas las herramientas necesarias. Hay un trabajo mancomunado para que esos y muchos otros proyectos que se están dando en la ciudad salgan adelante. Y la rapidez, la facilidad y la calidad con la que estamos trabajando es, digamos, inigualable. Y además tienen un staff que está creciendo. Hay que confirmar algo: el proyecto Arena del Río no se va para ningún lado, porque acaban hace menos de una semana de anunciar que compraron una buena parte de los terrenos de la antigua siderúrgica de la familia Serrano. Acaban al mismo tiempo de cerrar una compra de la totalidad de una buena parte del lote de Chimizal, que está justo al lado de Puerta de Oro, y ahí se va a localizar el proyecto. Y están al mismo tiempo adelantando ya los diseños con AECOM, que es una de las firmas de diseño más grandes del mundo, y trabajando en otros aspectos. Así que ese proyecto lo que tenemos es que rodearlo para que salga adelante, así como muchos otros que estamos sacando adelante en la ciudad de Barranquilla.
Sí, pero la propuesta surgió antes de que compraran el lote. Dos grandes compañías constructoras les pidieron: mire, llévelo para Bogotá, que aquí le garantizamos los recursos. A ver, alcalde, José creo que tiene una inquietud final para cerrar. A ver, José.
Alcalde, ha dado a conocer el DANE unos datos sobre lo que es el indicador Gini, que mide la desigualdad en el país. Y según el DANE, Barranquilla es de las, digamos, ciudades capitales importantes con menor índice de desigualdad. ¿Ya usted tiene esa información? ¿Cómo la han evaluado y la han valorado?
José, esa es la realidad. Las cifras de Barranquilla en cuanto a desigualdad son increíbles, en cuanto a desempleo son increíbles. En cuanto a incremento del ingreso familiar, la última década, la calidad educativa, somos la ciudad con la mejor calidad educativa de Colombia. Lo mismo nuestra calidad hospitalaria. Y somos, como lo dice el DANE, una de las ciudades que más ha reducido la desigualdad en Colombia. Mucho más que las ciudades de la región Caribe, mucho más que nuestros vecinos, e increíblemente mucho más que una buena parte del interior del país. Pasa es que a veces se nos olvida todo lo que hemos avanzado en tan solo una década y 4 años. Ahora, no nos gusta sentarnos a decir lo bien que hemos hecho las cosas, sino más bien planificar cómo seguimos cerrando la brecha. Y hoy ya no nos estamos comparando con pares locales, sino que estamos buscando ciudades comparables y el ejemplo en el mundo de éxito para copiarlos y para poder trascender y ser una ciudad que no solo le va bien en Colombia, sino que pone ejemplo de cómo salir adelante, porque todavía no hemos terminado y tenemos unos retos enormes, José y Jorge. Y es que si bien habíamos sido la ciudad que más redujo la pobreza en Colombia y hoy somos una de las ciudades menos pobres, somos todos más pobres en Colombia después de la pandemia. Y además, tenemos casi 7% de nuestra población hoy que se compone de migrantes venezolanos. 7% de nuestra población metropolitana. Eso quiere decir que tenemos un esfuerzo enorme de asimilarnos a la fuerza laboral para que puedan salir de la trampa de la pobreza y empezar a ser miembros productivos y que compren y que hagan parte de nuestra economía para que nos ayuden a salir adelante. Porque tenemos que asimilarnos ya a nuestra fuerza laboral y de esa manera cerrar ese nuevo desafío que se nos avecina. Así que, si bien vamos bien y podemos estar tranquilos, los retos que tenemos no son menores y como sociedad yo sé que nos podremos seguir asumiendo.
Alcalde, para terminar, ¿cómo se va a manejar el asunto este del aforo a partir del 16 de noviembre, cuando el Ministerio de Salud exige a muchos establecimientos el carnet de vacunación?
Jorge, nosotros habíamos trabajado desde antes con el Ministerio, hace un mes ya habíamos exigido carnet de vacunación para eventos masivos y hace un par de días anunciamos que íbamos a empezar a pedir vacunación completa, esquema completa para las personas que entraran a restaurantes, a bares, a discotecas, a cines, que hicieran eventos sociales y empresariales, es decir, fiestas en sitios públicos de más de 100 personas. Íbamos a pedir esquema completo para mayores de 18, una sola dosis para mayores de 12, y que cualquier persona que no se quisiera por razones médicas o por otra razón no se hubiera puesto la vacuna, se presentara una prueba PCR de antígeno con al menos 48 horas de antelación. ¿Esto qué busca? Esto busca protegernos para que no tengamos que volver a cerrar y para que no perdamos vidas innecesarias. Entonces todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para que sigamos siendo la ciudad líder de la reactivación, no solo en Colombia, sino en una buena parte de Latinoamérica.
Muy bien, alcalde, muchas gracias, muy amable. Es el alcalde Jaime Pumarejo hablando aquí en Emisor Atlántico.